vas a reír al recordar lo que dolió una vez. Y sin rencor voy para atrás hasta el momento.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Malvinas es Argentina.
Me llamo Dwyer Anzoni, nací y vivo en Bolívar. Soy un ex conscripto de la clase 1962.
Nuestros héroes también.
Infante de Marina. Hoy soy bancario, sindicalista, dramaturgo, actor y director teatral.
2 de abril.
La patria es esa construcción colectiva que tratamos de apoderarnos y que nos apodere por dentro, en donde no solamente nos sentamos identificados por una bandera, por un himno, por un escudo, sino porque tenemos un proyecto en común, porque es la casa común, donde se construyó nuestro pasado y hacia donde queremos que vaya nuestro futuro.
Radio Provincia.
La patria es la patria justa. La patria es la patria libre, la patria es la patria soberana.
Memoria.
Verdad.
Justicia.
Soberanía.
Malvinas. Radio Provincia recuerda. Memoria. Verdad.
Justicia y soberanía.
Transmite LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y LS 82 Canal 7 Argentina Televisora Color, directamente desde Casa de Gobierno. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. quiera el país todo comprender el profundo e inequívoco sentido nacional de esta decisión para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa y permitan, con la ayuda de Dios, convertir en realidad un...
El archivo de la palabra de Radio Provincia presenta Malvinas. Una mirada atrás, cargada de futuro.
Siempre sonriente, el teniente general Galtieri agradece emocionado este cariño que le tributa el pueblo aquí reunido en Plaza de Mayo.
Señor, ¿qué le impulsa a ofrecerse como voluntario?
Bueno, en primer lugar, creo que es un deber de todo argentino.
Suplicasteis a Dios de los corazones que enseñara su amor a las naciones.
Porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado las puertas.
Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas.
El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas.
La municipalidad de nuestro medio, horas muy tempranas, invitó a través de radio y periódicos a la población a embanderar profusamente la ciudad, a modo, por supuesto, de una clara expresión cívica de adhesión a las acciones de reivindicación de soberanía concretadas en el día de hoy por parte de las Fuerzas Armadas de la Nación.
Levantarse una mañana luminosa y enterarte que tus fronteras, que tu territorio tiene una provincia más, que la Argentina bandera flamea.
Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165.
Hoy vuelve la paz a nuestra tierra. Y esa paz nos plantea un desafío: el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir.
De entre las ruinas del pasado argentino, del presente argentino, el conflicto de Malvinas se erige como un mito, un símbolo histórico con sentidos muy diversos, muy a flor de piel, muy contradictorios. Cada gobierno ha intentado instalar, imponer, consensuar, según su legitimidad e ideología, una interpretación política sobre la esencia de la nación de una vez y para siempre. Y en ese sentido, Malvinas es una alegoría trascendente. Ensombrece nuestro presente en el silencio colectivo que pretende olvidar las complicidades pasadas y encierra en su interior la mayor tensión dialéctica entre el mito y el crimen, entre la reconciliación nacional frente al enemigo británico y la vergüenza y complicidad con el asesino en la derrota. Es decir, entre la prehistoria de Malvinas y la poshistoria de Malvinas.
Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación.
Otoño de 1976. Jorge Rafael Videla, presidente de facto.
Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino.
El análisis crítico y necesario de aquella guerra, que sigue delimitando el campo de acción y de pensamiento del presente, dificultando los debates sobre nuestro pasado y sobre nuestro futuro también, se nos presenta como una urgencia, como una cuenta pendiente que debe saldarse con el pasado para impedir que sus víctimas vuelvan a hundirse en la mitificación vacía de humanidad o el ocultamiento. Y también y fundamentalmente para enfrentar mejor la lucha contra el asesino, la lucha contra las consecuencias del régimen dictatorial, la lucha contra el poder genocida que, hoy sin hegemonía mayor, continúa en gran parte impune.
Occidente no está perdido. En la Argentina así lo demostramos el pueblo y las Fuerzas Armadas indestructiblemente unidos.
Invierno de 1976. Publicidad oficial de la dictadura cívico-militar.
Occidente, pues, debe tomar nuestro ejemplo. Y el siniestro enemigo marxista-leninista será derrotado para siempre.
Tratamos con este informe de abrir aquel instante histórico a la reflexión, a la memoria. Solo así la memoria y el pensamiento pueden volver el sufrimiento en un ejercicio hacia el futuro, hacia adelante, hacia la dignidad, hacia el aprendizaje de un pasado plagado de interrupciones y que desde ese pasado nos reclama justicia.
Nadie duda que nuestro sistema de vida sufre una sostenida agresión. Un ataque permanente.
General de Brigada Ibérico Manuel Saint-Jean, gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires.
La guerrilla es solo la expresión armada de una ideología. En esta lucha ideológica integral no se puede ser ni neutral ni ambivalente. Unos sucumbirán por indiferentes, los otros serán fusilados por colaboracionistas.
Se trata, por lo tanto, de interpretar ese fragmento, esa instantánea, ese calvario de la historia argentina en que se ensamblan la soberanía, por un lado, y el genocidio. Se trata de confrontar la prehistoria de Malvinas y la poshistoria de Malvinas, rodeando los acontecimientos de la guerra perdida con una constelación de ideas que nos permita finalmente su rescate y su apertura para que no se repita.
No nos equivocamos cuando en marzo de 1976 nos propusimos reorganizar la República sobre las bases de una seguridad física prioritaria para sus miembros y la comunidad.
9 de julio de 1981. Leopoldo Fortunato Galtieri, celebrando el Día del Ejército 4 meses antes de asumir la presidencia de facto.
Hoy, al decir que la decisión firme de responder a la violencia asesina con toda la fuerza del Estado, sin condescendencias equívocas ni revanchismos estériles, fue acertada.
La prehistoria del conflicto de las islas del Atlántico Sur, la naturaleza mítica que encierra, es el mito de una nación abstracta, el mito de una patria de hermanos, hijos de un mismo Dios, que debía olvidar los fratricidios pasados y reconciliarse para enfrentar al verdadero enemigo, Inglaterra, el colonialismo, el primer mundo. Aquel mito arcaico ya, que latía en gran parte de los argentinos, es cierto, en aparente quietud, fue explotado por la necesidad de sostener un régimen que empezaba a ser cuestionado.
Fue una jornada de gloria. Pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo. En Mendoza cayó acribillado un compañero nuestro, el compañero José Benedicto Ortiz. 4 heridos, gran cantidad de detenidos, bárbaras, salvajemente apaleados, de los cuales también estábamos nosotros.
Y en esa relación dialéctica se abrió, en la apariencia de una guerra de la nación contra el Imperio Británico, la promesa de una reconciliación, plagada de olvido y de perdón, con las Fuerzas Armadas asesinas.
En nombre de la Junta Militar y en mi carácter de presidente de la nación, hablo en este crucial momento histórico a todos los habitantes de nuestro suelo.
2 de abril de 1982. Leopoldo Fortunato Galtieri desde Casa de Gobierno.
Para transmitirles los fundamentos que avalan una resolución plenamente asumida por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que interpretaron así el profundo sentir del pueblo argentino.
Es esta ceremonia de reconciliación la que emerge como promesa. La promesa de la unidad nacional, el sentido de pertenencia, la idea de un todos, de un argentinos, de una patria. Y ese mito de la nación, absolutamente abstracta, devolver a la unidad de un pueblo dividido y mutilado, aterrorizado, fue tan efectivo en su momento que abarcó, casi sin contradicciones, no solo a los sectores que profesaban explícitamente ese mito nacionalista fascista, sino a casi la totalidad del pensamiento crítico que, en la ilusión de liberarse del terror y frente a la amenaza histórica de pasar a ocupar las filas de lo antinacional, se sumaron, convencidos o no, a una batalla que, tras un reclamo justo y soberano, mostraba la repetida garra asesina de la dictadura más atroz que padeció nuestro pueblo.
En declaraciones exclusivas realizadas en nuestro servicio informativo por el doctor Ilia, quien se encuentra en Viedma, capital de la provincia de Río Negro, y que no podrá asistir a la reunión con el presidente Galtieri.
2 de abril de 1982, transmisión especial de Radio Provincia.
Acompañó hoy Ilia al gobernador Acuña durante el izamiento del pabellón nacional. El expresidente constitucional de la República Argentina dijo que se encuentra en esta capital en viaje especial y personal y calificó como justa e inobjetable la actitud del gobierno por la recuperación de las Islas Malvinas.
En este panorama político emergente, en el que la dictadura trazaba una división entre auténticos y falsos argentinos, el primer dilema de los desterrados, de los que resistieron a la dictadura en todas las formas posibles, fue convivir con la urgencia de no ser estigmatizados como los traidores de siempre. Desde San Pablo, Horacio González afirmaba que Malvinas no supuso una novedad en la política de la dictadura de desestimar las denuncias de violaciones a los derechos humanos, considerándolas ahora una mera propaganda de guerra, originada en la cuna del imperialismo y alimentada por los antiargentinos en el exilio.
Primero me gustaría incursionar sobre por qué se produce ese ataque a Argentina a través de una imagen distorsionada que se pretende imponer.
Invierno de 1977. Jorge Rafael Videla, presidente de facto.
Forma parte de esta guerra. El terrorismo derrotado en el plano militar cambia su centro de gravedad, su esfuerzo hacia el campo político. Se pretende aislar a Argentina del resto del mundo, fundamentalmente del mundo amigo, a través de una imagen distorsionada de lo que es nuestra realidad.
El mito Malvinas repite entonces un esquema repetido y genocida. La nación como esencia indivisible por sobre las diferencias de una sociedad de clases, que constituyó a los dueños de la tierra y del capital y a sus símbolos aristocráticos como la representación absoluta de la nacionalidad. En esa construcción, la Iglesia Católica y el Ejército se asumieron como la garantía última de esa nación que había que perpetuar frente a toda amenaza, antes indígena, inmigrante después, obrera, infiltrada o extranjera. Y todo a costa, por supuesto, de los propios hijos de la patria, de sus vidas y de sus salarios, de la economía, de las propias riquezas naturales, de la industria, de todo lo logrado, de la cultura, en fin, de la nación concreta y viva que construimos nosotros con nuestra infinita diversidad a cuestas.
Malvinas. La radio de toda tu vida no olvida. Contra el silencio, la desmemoria y la impunidad.
Thank you.
siempre. Recuerda las formas del paraíso terreno. Y algunos estaban por luchar. Este fue tu destino futuro, viajero incansable del tornado. Y la luz de tu estrella inerte, resplandeciendo, incandescerá sobre la.
Malvinas. Provincia rememora el 82 y apuesta por el futuro.
En tensión con esta prehistoria se abre también la post-historia de Malvinas, que encierra el mismo conflicto, que confronta la lucha por la soberanía y su causa justa con una derrota vergonzosa, con un golpe a la ciega ilusión del triunfo sobre el imperio, como la frustración de la fantasía de una Argentina por fin unida y victoriosa. Tras esta unidad aparente, que fija a Malvinas como una batalla perdida en la guerra de la nación contra el imperio, o como una causa justa pero llevada a cabo por la ineficacia del ejército nacional, puede verse en su exposición una vergüenza más profunda que la derrota, la vergüenza de la complicidad con el ejército genocida.
Señor Intendente de Romana, ha escuchado usted lo que estaba aconteciendo y así le digo, hemos estado recepcionando a lo largo de toda la jornada las informaciones de distintos lugares del país donde las características son similares. Júbilo y expresión de algarabía por parte de todos los argentinos.
3 de abril de 1982. Transmisión especial de Radio Provincia.
El municipio de la ciudad de La Plata... ¿Tiene previsto algún acto celebratorio de estos acontecimientos, señor Román?
Sí, le puedo adelantar de que por disposición del Ministerio de Gobierno, los edificios públicos de La Plata presentan hoy un embanderamiento que tiene que ver con la adhesión al acontecimiento, que a ello se ha sumado espontáneamente el aporte de los vecinos platenses, que también han embanderado sus casas particulares. Lo mismo ocurre con los automóviles y sí se vive el clima de satisfacción que la ciudadanía está reflejando por esto que es una larga reivindicación de la nacionalidad.
En la guerra contra Gran Bretaña se construía la nación y en el derrumbe de ese sueño bélico se interrumpía la promesa de un país para todos, dejando en su derrumbe la vergonzosa complicidad colectiva que pasaría pronto también ella a congelarse en la naturaleza de la historia argentina, lo que llamamos desmalvinización. La complicidad de haber aplaudido el envío de cientos de adolescentes a la muerte y la vergüenza doble por el recuerdo de una plaza llena y por el posterior abandono de aquellos hijos de la patria que al regreso de la guerra volvieron a ser solo hijos de sus propias madres.
Yo estaba viviendo en el Chubut en esa época junto a mi familia. Bueno, cuando hemos llegado, como prácticamente la mayoría, hemos llegado siempre en la oscuridad, digamos, llamémoslo así, porque nosotros cuando desembarcamos en Puerto Madryn, desembarcamos a la madrugada, a eso a las 4 de la mañana, sin que nadie nos viese.
Por último, en la apertura de esa poshistoria Malvinas, de las consecuencias de la fractura a la falsa ilusión, debemos analizar los sucesos posteriores a la guerra de Malvinas. La crisis final de la dictadura militar, la salida a la democracia, con sus bemoles, con sus límites, los juicios a la junta militar, los levantamientos carapintadas, las leyes de impunidad y el indulto menemista. Y sobre todo, la casi total ausencia que tuvo Malvinas en la historia posterior.
Sí, haber pasado la guerra fue complicado para y algunos más y otros menos. La recesión no deja de ser una cosa complicada. Yo creo que en algunos casos fue más traumática que la propia guerra.
Los excombatientes, bueno, los únicos héroes en este lío.
Para un chico de 19 años, como tenía yo, y haber pasado, digamos, estando pasado esa situación, pensaba que el volver y eso de haberla podido pasar y volver, y me encontré una sociedad distinta. Para mí fue difícil porque ahí se me empezaron a cerrar muchas puertas, ¿viste? Y cuando vos no estás bien anímicamente y psicológicamente, cuando se te traban otras cosas, las complicaciones es como que se agravan.
Ustedes han peleado como verdaderos soldados y van a ser recordados todos los argentinos como héroes.
La sociedad no tuvo la posibilidad de recibirnos como creo que hubiese querido, pese a que perdimos una guerra. O sea, desgraciadamente quedó, es como cuando vos tapás la cosa bajo la alfombra y eso quedó así a través de los años. Y Malvinas yo creo que quedó en la sociedad y va a seguir quedando por el tema también, es que no tuvo un cierre histórico como responde, ¿no?
La imposible inserción social de la mayoría de los excombatientes, que quedaron o bien marginados y hundidos en una soledad que reafirma las culpas que la sociedad cargó sobre ellos, o bien identificados por muchos, incluso bien pensantes, identificados con quienes les dieron la condición de ser excombatientes de Malvinas. Y finalmente, el silencio, que durante casi 30 años el pensamiento cultural y político extendió, relegando siempre un debate central sobre el pasado reciente: la relación de la guerra de Malvinas con el proyecto genocida de la última dictadura militar y su verdadero sentido de integración y soberanía.
Stop moving!
Radio Provincia recuerda. Malvinas.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Hasta el 8 de abril podés pagar el automotor. Si elegís pagar anual, tenés un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas cambian todo el tiempo, pero hay cuestiones...
Hay cuestiones que no se tocan.
La siesta
es sagrada. Con Matías Sáenz, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
De lunes a viernes.
De 15 a 18. Temporada 2025.
El verano está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Malvinas.
Radio Provincia recuerda.
Memoria. Verdad.
Justicia y soberanía.
Washington, Estados Unidos, 26 de abril de 1982. Recinto de la OEA, Organización de Estados Americanos. Un encendido orador comienza su discurso en busca de la gloria.
El Reino Unido, con esta odiosa agresión armada, ha herido a la tierra argentina y a los hombres que la defienden. Ha afrentado a la dignidad de América, pretendiendo recolonizar territorios que nos pertenecen.
¿Quién se dirige a la Asamblea en estos términos? Arrancando una verdadera ovación de muchos de los representantes latinoamericanos, en particular del canciller de la Nicaragua sandinista. Ese orador es Nicanor Costa Méndez, ministro de Relaciones Exteriores y culto de la más occidental y sangrienta dictadura padecida por nuestro país.
La nación argentina decidió entonces quebrar el nudo colonial y recuperar lo que le pertenece. No invadió un territorio ajeno. No invadió un territorio ajeno. No cruzó una sola frontera. No disparó contra un solo soldado de la potencia ocupante. Se limitó a recuperar lo propio y a redimir su tierra irredenta, uno de los últimos vestigios del colonialismo en América.
El doctor Costa Méndez, conocido abogado de grandes empresas multinacionales con sede en la Argentina, admirador de la puntualidad inglesa, defensor a ultranza del encuadramiento argentino bajo la órbita de Estados Unidos, confeso y devoto anticomunista y antiperonista practicante, que ya había sido canciller del dictador Juan Carlos Onganía, de pronto vio la luz y encaminó sus pasos hacia Cuba para participar de la reunión del Movimiento de Países No Alineados, abrazándose con Fidel Castro y besando sus barbadas mejillas. ¿Cómo fue posible este milagro?
Por primera vez desde que el gran pueblo mexicano expulsó al invasor europeo en una gesta de gloria de América, hay sangre americana derramada en nuestro continente. Sangre americana derramada en defensa de la integridad y de la independencia de un Estado soberano. Señores, al igual que entonces, esa sangre no será derramada en vano. Y el invasor europeo aprenderá la lección que ya debía haber aprendido.
Volvamos a esa fresca mañana primaveral del 26 de abril de 1982, en que la OEA convoca a una sesión del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para intentar enmarcar el conflicto bélico de Malvinas y buscar una salida pacífica negociada.
Señores, asistimos atónitos ante esta nueva forma de imperialismo. Los países en desarrollo no podrán sino alarmarse ante este retroceso que afecta sus intereses y que se expresa en una suerte de poder parapolicial al servicio de un anacronismo y que es llevado adelante por alguno de los países que hace muy pocos meses pretendían demostrar interés en nuevas relaciones entre el norte y el sur.
Pretender que el TIAR, un tratado concebido por los propios Estados Unidos como parte de su estrategia de guerra fría, se esgrimiera contra la OTAN era como ordeñar un ladrillo. Cualquiera que quisiera saberlo, lo sabía. Pero la guerra de Malvinas desnudó todo de una manera tan inapelable que ya no hubo vuelta atrás.
Nuestras Malvinas, vestigio colonial de un mundo viejo.
Todos los agrupamientos regionales constituidos por fuera de la OEA y sin la participación de los Estados Unidos, desde el Grupo Contador hasta la UNASUR, son posteriores a la Guerra de Malvinas. El fracaso rotundo de Estados Unidos en su pretensión de imponer el ALCA en la región, entre tantas razones, no es ajeno a la experiencia histórica de la Guerra de Malvinas.
No quiero terminar con palabras mías. Quiero terminar con vuestras mismas palabras. Con palabras americanas que han sido siempre vuestra inspiración, vuestra guía y nuestro apoyo. Quiero terminar leyendo la declaración de Bogotá, que dice así: el proceso histórico de la emancipación de América no habrá concluido mientras subsistan en el continente pueblos o regiones sometidas al régimen colonial o territorios ocupados por países no americanos. Gracias, señor.
Me parece que es muy importante observar lo que pasó desde el 2003 en adelante con dos fenómenos en política internacional que yo creo que son muy trascendentes.
Rodolfo Carrizo, integrante del Centro de Excombatientes de Malvinas, La Plata.
Uno, la constitución de un modelo de pensamiento diferente a través de lo que fue el UNASUR. Es decir, empezar a pensar un modelo de defensa regional sin los Estados Unidos y Canadá, me parece que a todo esto le generó un instrumento nuevo en un mundo que sí tiene que ir a una nueva reformulación de lo que es su organismo más amplio, que son las Naciones Unidas, con el modelo de que te vetan cualquier resolución favorable a los países pobres, pequeños y obviamente, bueno, no desarrollados. ¿No? La OEA es la patrona intelectual del tratado como el TIAR, quienes pensaron en ese modelo regional, en otro mundo, en otro tiempo, y UNASUR, y se la plantean otra cosa, totalmente diferente.
Empezamos a jugar un poco con la posibilidad de reflexionar sobre el pasado. Me gustaría que escuchen algunos segunditos y reflexionar un poco sobre esto que estamos haciendo, que es una evaluación internacional con un poco de historia.
Simplemente quería decir algunas palabras emocionadas de agradecimiento. De agradecimiento a este cónclave excepcional de americanos que se ha solidarizado con nosotros.
que nos ha dado una expresión de solidaridad, de verdadera hermandad que emociona sin duda a mi pueblo. Ha constituido esta asamblea un claro y cierto apoyo a las reivindicaciones seculares de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Es que existe un grave peligro para la paz de América y acaso para la paz del mundo, y un ataque claro de una potencia extracontinental contra una potencia americana.
Es impresionante hasta el tono de voz. Hay un tono latinoamericanista hasta en la construcción fonética.
Lo más brutal es que me hizo acordar al Che.
Al Che, claro.
En ese argentino que entona la musicalidad latinoamericana. Al Che también en las conferencias continentales. Al Che en Punta del Este, digamos, cuando hace la gran denuncia de lo que es la OEA.
Carlos Giordano, integrante del Centro de Excombatientes de Malvinas, La Plata.
Yo recuerdo, digamos, dos o tres anécdotas referidas a Costa Méndez. Primero, que le decían Canoro. Por supuesto, ligado a su nombre, a Nicanor. Pero le decían Canoro porque tenía una especie de deformación casi natural que se mimetizaba con las sonoridades de los discursos de los otros. Entonces parecía cubano en Cuba, parecía brasileño. Y sobre todo parecía inglés en las reuniones del directorio de la Shell, del cual era miembro, aún siendo canciller. Y hay una anécdota que relata Mariano Grondona. Le hacía, digamos, operaciones informativas. No era el jefe de prensa de Shell, pero hacía operaciones informativas de la Shell, y se lo encuentra a Costa Méndez en una reunión de directorio de la Shell durante la Guerra de Malvinas, donde se discutía, la Shell discutía, si seguía proveyendo de combustible a los buques de la Task Force que venía a recuperar las Malvinas desde Inglaterra y desde dónde se los abastecía. Se decidió seguir haciéndolo desde el continente argentino y se los siguió abasteciendo desde el continente argentino, desde las bases de la Shell. Ese era Costa Méndez, ese era el canciller, ese era el tipo que tenía que discutir por nosotros en los foros internacionales, y también es un fresco sobre la Argentina de aquellos tiempos, no hay duda. Costa Méndez dicen que es el cuarto o quinto que se entera de la decisión de la recuperación de las Malvinas. Su testimonio es que intenta decir, bueno, yo los conozco mucho a los ingleses, ojo que miren que van a venir. El que era más duro en esa decisión, que era el almirante Anaya, más duro en todo sentido, digamos, no era muy buena persona, el más convencido, el que más había impulsado la recuperación de las islas, y le dice, mire, usted tiene que decidir si va a ser nuestro canciller o va a ser pasado por las armas. Bueno, Costa Méndez en realidad no le tuvo miedo, siguió siendo el canciller y siguió siendo el abogado miembro del directorio de la Shell, digamos. Este análisis no es menor, porque el que negocia, el que se sienta en la mesa de negociación, es el que le da el tono último, más allá de que haya una constitución que dice que la soberanía de Malvinas es constitucional y irrenunciable.
Malvinas, memoria, verdad, justicia y soberanía.
Plancharita, 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 plancharita.
pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pis, pis, pisen.
When the honky man come down to Babylon town, going to scare you now.
Right.
I'm going to move and move and skip my hip and make the little girls flip when they think of the big ball man. I'm going to move down the avenue with no shoes. I'm going to laugh and cry.
I'm going to move, I'm going to do ka-ka-nang-ka-ding-ka-day all day long. I'm going to make them try to remember Natty dreadlock. I got the ball, Natty dreadlock. Here now, you got the yellow man, you got the big black man, you got the English man, you got the Argentinian man with the moccasin shoe, walking down Florida just a 2x2, and Natty dreadlock, the Natty dragon lock.
Una fragata recibe impacto de 14 cohetes sin apreciarse daños recibidos. Una fragata incendiada y hundiéndose. Tres fragatas averiadas. Las fuerzas argentinas en la zona operan de acuerdo con los planes previstos.
Malvinas. Un cachito nuestro. Una parte del alma.
Recuerdo la anécdota que relatan Cardoso, Kirchhoff y Van der Kolk en el libro La Trama Secreta, que dicen que cuando termina esta conferencia que acabamos de escuchar, Fidel lo hace pasar a Costa Méndez a una sala, corre una cortina, estaba el mejor mapa de las islas que hay en el mundo, que lo tenían los cubanos, y le dice, ¿dónde van a establecer la defensa, chico? Y dice, si tú me permites, te voy a decir dónde, le dice Fidel. Y le dice, acá, póngala en San Carlos, que es el único lugar donde tienen piso firme para poder bajar con lanchones de desembarco. Costa Méndez, por supuesto, no tenía ni la más puta idea de dónde había que poner las defensas. Y, por supuesto, lo más impresionante es que Fidel le estaba diciendo al vocero de los ingleses, perdón, de los argentinos, por dónde había que atacar y qué no reforzar. Yo no sé si fue acción ni reacción, pero en San Carlos destinaron un grupo de una compañía, de un regimiento, para parar el desembarco. Ese Costa Méndez, por eso es tan importante. Esto, el planteo de quiénes son, ¿no?
Pues hay que hay un detalle, porque siempre con estas cosas que a veces las lees y decís, ¿cómo es? Cuando vos volvés a Malvinas, que a mí me pasó en el 2007, tuve la oportunidad de volver de vuelta, empezamos a hacer un recorrido por el territorio. Y rápidamente te das cuenta que es verdad que no podían desembarcar en otro lugar porque el camino es como si fueran caminar por encima de piedras muy grandes. Y empezás a caminar, pero podés avanzar un kilómetro en un día, porque es imposible, porque hay mucha piedra, te golpea, no es una piedra consistente, hasta que llegás a suelo firme. Cuando vas después, la guerra se desarrolla en un espacio no más grande de lo que vendría a ser. La isla tiene 11.700, en menos de 450 kilómetros cuadrados, donde se desarrolla toda la guerra, o sea, en un pedacito de la isla.
Volviendo un poco, y antes de seguir escuchando algunos audios históricos, así como ustedes, y comparto el diagnóstico, una perspectiva en política internacional muy optimista respecto a discutir el colonialismo, discutir cuestiones estratégicas del continente, discutir cuestiones de hermandad política, económica y cultural, yo diría inclusive intercontinental, hay otros que también están pensando, y hace mucho tiempo, estrategias alternativas o estrategias de que intentan la dinámica de perdurar con un espíritu colonial aggiornado a los marines norteamericanos, digo. Y casualmente, de eso que no se va a discutir, Malvinas tiene, y mucho, estrategia geopolítica, estrategia económica y posibilidades de expansión, tanto territorial como económica y geopolítica, muy clara.
Mira, hay una cosa, está clarísimo, hay una cosa que a mí me parece central y me parece que ojalá que alguna vez vea la bandera argentina en Malvinas, pero esto puede ser que nos confunda mucho. Puede hacer que terminemos orientando toda la discusión y que nos den la bandera sobre Malvinas, pero que esto implique que avancen las bases en Colombia, esto implique que tengamos que negociar el Amazonas, esto implique que no estemos atentos sobre el acuífero guaraní. Me parece, por supuesto, ellos tienen una estrategia imperial, una estrategia colonial y una estrategia de seguir siendo los poderosos del universo. Bueno, lo que hay que hacer es fortalecerse para poder dar respuesta cuando vengan o cuando sigan viniendo.
Las Malvinas son argentinas. La guerra fue de la dictadura.
Sobre eso me gustaría que escuchen, quizás sea demasiado bondadoso de mi parte, hablar de reflexión final de Galtieri el día 16 de junio, dos días después de la rendición militar.
No permitamos que esa unidad lograda a través de una causa justa y esperada que respaldó más de medio mundo y que estuvo reconfortada por la visita de su santidad, sea perturbada y dañada por la actitud disociadora de una minoría descalificada. Que nadie trate de perturbar o interponerse en el camino de los argentinos. Que nadie trate de jugar con nuestras heridas y nuestras emociones. Que nadie se confunda creyendo que somos duros en la pelea, pero débiles del alma.
Me parece que es un discurso para fraccionarlo de a pedacitos, ¿no? Porque, por supuesto, no hay palabras inocentes en lo que dice Galtieri, y me parece que cada una tienen un contenido y tratan de establecer un mensaje. Pero es la derrota.
Rodolfo Carrizo, integrante del Centro de Excombatientes de Malvinas, La Plata.
Desde ese discurso para acá, nadie más, por lo menos, ha dicho por qué perdimos, o de qué forma perdimos, y contra quiénes perdimos. Hasta la firma del decreto 200/6, creo que es, el que firmó Cristina, con la puesta en público de lo que es el informe Rattenberg. Te generan, frente a este discurso, una cantidad de reflexiones que vienen posterior, ¿no? Y una es el comportamiento de la gente, de las organizaciones, de los excombatientes, cómo se movieron, qué lo que hicieron, cómo plantearon su destino hasta ahora. Y por otro lado, bueno, la necesidad de empezar a usar a la política para que la política, bueno, exprese cómo lo ve. Y cuando digo la política, no hablo de la política en términos abstractos, sino digo el rol de los partidos políticos, ¿no? El rol de los partidos políticos frente a la discusión por Malvinas sigue siendo hoy absolutamente pobre. No se interpreta por igual, no todo el mundo lo ve igual, y obviamente al no verlo igual tampoco, y no existir debate, no aparece toda esta contradicción que va a existir indudablemente cuando el debate entre en tensión.
Cuando Galtieri intenta aislar a los sectores críticos de esto, me hace acordar algo que hemos discutido entre nosotros muchas veces, que es poner el volumen muy alto con Galtieri en la plaza, cuando Galtieri se arroba la representatividad y hay una silbatina absolutamente ensordecedora en la plaza, que combate con algún sector de profundos aplausos, cosa que nunca más fue revisada, digo, por lo menos en términos generales a nivel comunicacional, sobre qué composición tenía esa plaza. Y me parece que, de hecho, esa plaza fue un símbolo perdido casi, ¿no? Porque pareciera que era una Argentina absolutamente acrítica, boba, y que detrás de cualquier justificación de causa nacional inhabilitaba cualquier percepción sobre la interpretación de lo que había sido la dictadura hasta ese momento. Galtieri acá mantiene aún su línea política de aislar a los sectores, y él lo dice claramente, que son débiles de alma y que no forman parte del ser y del sentido nacional. Y paradójicamente es un discurso que aún tiene sectores sociales profundamente aliados y activos respecto a eso.
A mí hay dos cosas que todavía hoy me parecen interesantes de seguir mencionándola. Primero, este Galtieri, que ve en el horizonte que acaba de perder su oportunidad histórica, que sabe que le están golpeando la puerta a los propios generales para decirle que no es más el representante y no es más el presidente. Este Galtieri llega a la presidencia no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino llega a la presidencia siendo el comandante del segundo cuerpo de ejército, Rosario. Y en las causas están hoy por denuncia de torturas, vejaciones, terrorismo de Estado. La característica que tenía Galtieri era que él se reservaba la última acción para aplicar la ley de fuga. Encerraban a los torturados, a los presos en autos y él les tiraba los panes de trotil. Él, en persona. Ese era Galtieri y por eso llega, entre otras cosas, por esa ferocidad, por esa animalidad, llega a ser también el último de los dictadores de las juntas. Pero lo otro que me parece tremendamente impresionante después de escuchar esto, es que después de este discurso hay un año y medio más de dictadura. Y que es un periodo que estoy absolutamente seguro que a cualquiera de nosotros nos preguntas qué pasó desde junio del 82 hasta octubre del 83.